y el capítulo 7, que es la respuesta de Job a la intervención del primero de sus amigos, Elifaz, que ayer estábamos comentando. Los discursos de Job generalmente son largos. Así que comenzamos en el capítulo 6 y el verso primero. Respondió entonces Job y dijo: «Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente, como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Dejadme pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Bien, ayer estábamos considerando, terminando mejor dicho, de considerar la primera respuesta que Job recibe de Elifaz, uno de sus amigos, ante el hecho de las cosas tan importantes y de las quejas tan serias que se describen, que Job dijo después de aquella semana entera de días y noches de silencio. Y estábamos hablando de aspectos que desde mi punto de vista eran argumentos falsos que utilizaba Elifaz, naturalmente creyendo él sinceramente que sus argumentos eran verdaderos, y argumentos verdaderos que Elifaz también utilizaba y que pedía con ellos influir de alguna manera para ayudar al amigo que tanto estaba sufriendo. Y llegábamos junto a un argumento, justamente a un argumento que decíamos que en parte podía ser verdadero y en parte podía ser falso, y que estaba expresado en el capítulo 5 y en el verso 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Decíamos que la Biblia de Jerusalén traducía esta última frase más de acuerdo con lo que escribió el autor o los autores de este libro en el hebreo de la manera siguiente: es el hombre quien la aflicción engendra. Y en este sentido pues hacíamos un estudio de todo lo que contribuía al sufrimiento del hombre en el mundo. Bien, pues justamente nos llegamos a lo que podríamos denominar el tercer argumento verdadero de Elifaz ante las quejas de Job, y por descontado, teniendo en cuenta que sus quejas no van dirigidas, como decíamos ayer, contra el Satán de una manera clara, aunque quizá en el verso 8 del capítulo 3, cuando se habla del Leviatán, pues de alguna manera se está hablando del Satán, y quizá también en el verso 21 del capítulo 5, cuando se habla de destrucción, decíamos que algún erudito, entre ellos Schokel y otros, traducían el término destrucción por demonios. El tercer argumento, que me parece a mí verdadero, de Elifaz como recomendación a las quejas y al sufrimiento de Job, está en el capítulo 5 y en el verso 8. Es una recomendación que Elifaz hace a su amigo, que está pasando por circunstancias tan graves y tan difíciles, y que se va a hacer a lo largo de este libro de Job por parte de sus amigos, y especialmente y de manera más incisiva y profunda por parte del último amigo, el Eliú, más joven, que quizá, pues, no sé si en algún momento tendremos oportunidad de considerar, puesto que ya estamos finalizando, pues, el campamento, y por lo tanto el propósito y los estudios que teníamos para estos días, pero que ya sabíamos de antemano que no íbamos a poder recorrer mucho de este libro. Y este argumento verdadero lo expresa así el verso 8 del capítulo 5 como un consejo importante que pudiese ayudar a Job en su problemática. Una problemática que el mismo Elifaz admite en el capítulo 4 que había sido motivo de su reflexión y que tenía que ver con la prosperidad de los impíos, en el lenguaje de la Biblia, de los malos en este mundo, teniendo en cuenta que nos movemos en una época donde lo que hoy se podría llamar la teología de la retribución era, digamos, el pensamiento vigente y dominante, que lo hemos comentado tantas veces. Dios bendecía a los buenos y castigaba a los malos o a los pecadores, y que ante la prosperidad de los malos, Elifaz también se había preguntado qué es lo que estaba pasando, y que la respuesta la había obtenido de parte de Dios, pero que esa respuesta no se había elaborado de manera consciente, sino de manera inconsciente, y que había sido durante el sueño, donde había tenido alguna visión de la que destacaba algo tan importante como esto: una figura que estaba delante de mis ojos, en la versión de la Biblia de las Américas, el verso 16, cuyo rostro yo no conocí, y que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Bien, pues ante esta manera de ver las cosas, Elifaz considera que no es posible que en la vida de Job esté ocurriendo una injusticia como él la percibía, y Dios le esté castigando casi de manera sádica, sin razón y sin causa. Y en este sentido viene la recomendación del versículo 8 del capítulo 5. Ciertamente, dice Elifaz, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Las diversas versiones traducen el verbo buscar de distintas maneras, y vamos a recoger dos de ellas porque nos pueden ayudar a comprender mejor la recomendación de Elifaz a su amigo. La versión de Reina Valera actualizada que es muy buena aquí y prácticamente en toda la Biblia, traduce de esta manera: ciertamente yo apelaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Y la Biblia de Jerusalén también traduce aquí, por un término muy interesante, por un verbo muy interesante, el verbo buscar, y traduce de esta forma: ciertamente yo recurriría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Digo que esto es un argumento verdadero, porque aunque es verdad que parece que a lo largo de todo este libro hay una relación de Job con Dios, en el sentido de que al menos Job intenta comunicarse con Dios casi de manera constante, el consejo de Elifaz no va tanto en el sentido de una censura, decir, bueno, estás buscando remedios, estás apelando a argumentos, estás recurriendo de una manera inadecuada. Creo que no va tanto en este sentido de que Elifaz esté pensando que la comunicación entre Job y Dios ha sido interrumpida por parte de Job, sino que yo creo que Elifaz entiende que Job busca una comunicación con Dios, pero en lo que está equivocado, en lo que está errando, en lo que no está apelando de manera adecuada, y está buscando recursos que no son los adecuados tampoco, es en la actitud con que Job lo hace. Bien, es verdad que durante un tiempo mantuvo una actitud muy consecuente con la idea que él tenía de la absoluta soberanía de Dios sobre la realidad de las personas, de las cosas y, en definitiva, de todo lo que se movía en el mundo. Parece que aquí la actitud de Job es una actitud, en cierto sentido, de falta de contacto con la realidad respecto de su misma persona. Lo vamos a ver en el capítulo 6, cuando veamos qué idea había elaborado sobre sí mismo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Y que busca la relación con Dios, pero busca más que una relación apelando a Dios y recurriendo a Dios para que Dios le ayude a clarificar lo que le ocurre y a superar lo que le pasa, busca a Dios para tener una confrontación dialéctica con Él, y prácticamente viene a desafiarle. No nos dará tiempo a ver en qué partes, en qué capítulos de este libro ocurre, pero esto ocurre. En función de la idea que Job se va haciendo de sí mismo, llega un momento en que desafía a Dios a que Dios le demuestre o le manifieste argumentos y causas evidentes de la razón de su sufrimiento. En el fondo, la mayoría de los comentaristas dicen que los amigos de Job eran partidarios de la teología o teoría de la retribución, es decir, que el que disfrutaba de bienestar es porque cumplía la voluntad de Dios y Dios le bendecía, y el que sufría y padecía es porque no cumplía la voluntad de Dios y entonces Dios no le podía bendecir. Y que Job tiene otra idea sobre Dios que rompe con ese concepto y que escandaliza a sus amigos. Y en parte es verdad que Job tiene una idea de Dios distinta de la que tienen sus amigos, que también son creyentes, pero en el fondo de verdad de todo lo que ocurre, él se está rebelando contra Dios, porque la supuesta teoría o teología de la retribución cree que en su vida no se cumple. Así que no está tan lejos de sus amigos teológicamente como pudiese parecer. Él considera que es justo, que es íntegro, que su vida ha sido prácticamente intachable, que se ha comportado con su prójimo de manera adecuada, que ha ejercido ecuánimemente la justicia y que por lo tanto Dios le castiga injustamente. Y eso estaría dentro de esa teología de la retribución. Así que no hay tanto antagonismo en el fondo, aunque aparentemente los argumentos son diferentes y en algunos conceptos sí que lo son. En el fondo, si se siente herido y se revuelve contra Dios, es porque esa teoría falla en su vida, en la que sin duda él había creído. Y la recomendación de su amigo es a que modifique la actitud que tiene hacia Dios, a que no le desafíe, a que de ninguna manera el hombre puede considerarse más justo que Dios. Ya decíamos ayer que el diálogo entre él y sus amigos se rompe definitivamente cuando prácticamente Job llega a decir que efectivamente él es más justo que Dios y que Dios está cometiendo una injusticia flagrante en todo lo que le está ocurriendo a él, y ya decide no seguir hablando con él. Es un consejo importante que va en una buena dirección. Yo apelaría a Dios, yo recurriría a Dios y encomendaría a él mi causa, mi problemática. Dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, los que lloran, literalmente, que pone a los humildes en altura y a los que lloran levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, y que prende a los sabios en la astucia de ellos. Esta recomendación es muy importante y además creo que verdaderamente adecuada. La actitud de Job, que pretende comunicarse con Dios desde la base de una autojustificación de su vida en todos los aspectos y dimensiones, es errónea. Y Job la va a reconocer después de tener que pasar por muchos debates, por muchas confrontaciones con sus amigos, de escuchar especialmente los argumentos del último de los amigos, el más joven, que es quizá quien más profundiza en la realidad de lo que está pasando, y después, sobre todo, de escuchar lo que tiene que decirle Dios. Va a cambiar su actitud y va a cambiar su vida, y no van a ocurrir una serie de cosas que él piensa que van a ocurrir en su devenir y que hemos leído en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Otro argumento verdadero de Elifaz, y este es también de la máxima importancia para que Job considere y reflexione, es el que tenemos a partir del versículo 17 del capítulo 5. Son palabras de Elifaz, dice: he aquí, bienaventurado. Traducido esto, digamos, al griego, tal y como lo traduce los 70, la traducción al castellano sería feliz o dichoso, y esta idea se reparte por todo el Nuevo Testamento de manera clara. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es un argumento verdadero en general, desde mi punto de vista, pero con algunos contenidos un tanto erróneos, porque está pensando que lo que le está ocurriendo a Job es un castigo por algo que Dios conoce, aunque ellos no lo conozcan. Intentan descubrirlo a lo largo de los debates con él, y es un castigo que Dios trae sobre este personaje, pero la finalidad del castigo no es para mal, sino para bien en cuanto a la vida de Job. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, en función de esto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Esta duda también la tenía Job respecto de la soberanía de Dios. Es decir, que sus amigos también piensan que todo lo que ocurre y se deviene en la vida, Dios lo controla. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones, más literalmente, angustia o angustias, te librará. Y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción o los demonios cuando vinieren. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las piedras del campo. Pues aún con las piedras, literalmente es espíritus, parezca tan extraño, pues aún con los espíritus del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho. Ya decíamos ayer que estas reflexiones de Elifaz no parece que fuesen exclusivamente y personalmente solo de él, sino que quizá eran el producto de la deliberación previa con sus amigos, con aquellos que venían a visitarle, venían a visitar a Job juntamente con él. Vamos a volver al verso 17. Aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. La palabra hebrea que se utiliza aquí para castigo significa varias cosas. Aviso, lo que se le debíamos ser aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios avisa. Amonestación, bienaventurado es el hombre a quien Dios amonesta. Reprensión, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Escarmiento y castigo saludable. La versión de Reina Valera actualizada traduce castiga por disciplina. Y entonces la lectura sería: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina, a quien Dios avisa, a quien Dios amonesta, a quien Dios reprende o a quien Dios da un castigo saludable. En consecuencia de todo esto, le dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y lo que le quiere decir su amigo es que, por muy honesta e íntegra que haya sido su vida, no puede llegar hasta la actitud engañosa y prepotente de pensar que Dios no tiene nada que corregir en la misma. Y en este sentido, sería interesante entrar aquí en un aspecto que no todo el mundo comparte ni tiene por qué compartir, que ya mencionamos aquí algún día, que yo sí comparto, y muchos médicos en el mundo, creyentes y no creyentes, comparten también esta idea o este pensamiento. El sentido teleológico o incluso metafísico y por lo tanto trascendente que podría tener la enfermedad o el sufrimiento en la vida de una persona. Es decir, no hacer de la enfermedad un análisis o una exégesis necesariamente negativa, sino que muchas veces, y esto se puede comprobar cuando se trata con pacientes de un tipo o de otro, como algo que ocurre en la vida de una persona, que irrumpe en su vida, que trastorna sus planes, que paraliza sus proyectos, y que se puede vivir como una catástrofe, como algo que desestructura su futuro, y como un castigo, incluso injusto, y eso ocurre muchas veces, puede tener una lectura distinta. Hay personas que han cambiado su vida y su situación de una manera muy positiva, precisamente por haber tenido que pasar a través de una enfermedad larga o grave o dolorosa, y que la enfermedad les ha permitido detenerse en el camino de su propia vida, meditar, reflexionar, que es lo que se aconseja en muchas partes de este libro, sobre la existencia de uno mismo y sobre el sentido de la propia vida. Y creo que la recomendación del IFAB va un poco por ahí. Y creo que ahí está también una de las claves de lo que estaba pasando con la persona de Job. Por resumirlo de una manera generalizada, los amigos pensaban que él estaba sufriendo por algo que está en su vida, no iba bien en su relación con Dios, que ellos no sabían exactamente lo que era, y que por lo tanto él tenía que solucionar ese problema con Dios, recurrir a Dios, arrepentirse de lo que hubiese hecho mal en su vida, reconciliarse con Dios, y entonces Dios cambiaría sus circunstancias. Por otra parte, Job piensa que las cosas no son así, que Dios está actuando con él de manera injusta y arbitraria y ensañándose con él, admite la soberanía de Dios, pero está dispuesto a defender lo que él considera su inocencia, no solamente frente a los hombres, sino frente a Dios mismo. Llega a desafiar a Dios a una confrontación de argumentos. Él va a poner los que él considera son sus argumentos auténticos y verdaderos, por los que no tendría que sufrir lo que está sufriendo, y quiere saber la respuesta de Dios, qué argumentos tiene Dios para justificar lo que está haciendo con él. Y lo que ninguna de las dos partes ve es esa lectura segunda del sentido teleológico de la enfermedad, es decir, que la enfermedad no es un fin en sí mismo, sino que puede tener un sentido trascendente, trascendental y existencial en la vida de una persona. Mi postura personal es que esto es lo que pasa precisamente en este drama. Es decir, Dios permite que le ocurran una serie de cosas a Job, y Dios toma una parte activa en esto que le ocurre a Job, y en este sentido en parte Job tiene razón. Dios permite que el Satán actúe, aunque le fija claramente los límites de su actuación, y el Satán está controlado por Dios en esos límites de los que no se puede pasar y no se pasa. Pero lo importante es que es Dios quien pone en marcha todo este drama. Y lo pone en marcha porque ama a Job, y porque él sabe que Job ha elaborado un concepto sobre su propia persona erróneo. Es un concepto que han elaborado los demás, sus amigos, sus parientes, sus hermanos, sus familiares, su mujer, posiblemente también sus hijos, y que él ha terminado aceptando ese concepto que para mí en boca de Dios tiene un sentido sarcástico, y naturalmente ya hemos dicho que cuando Dios dice te has fijado en mi siervo Job y habla de perfecto, que no es perfecto, que es íntegro, que es honrado, que es honesto, que es religioso, que vive apartado del mal, que hay cierto sentido sarcástico, porque esa idea es la que Job llegó a tener sobre sí mismo. Y Job llegó a creer que lo que se decía de él era así de cierto, y por lo tanto a tener una idea sobre su propia persona impresionante, porque en algunos de los capítulos muy avanzados de este libro, cuando habla de lo que era su vida y de cómo funcionaba, lo hace con una prepotencia absolutamente escandalosa. Algo así como si él fuese la encarnación de la justicia, de la equidad entre los hombres, y que el equilibrio de las cosas de la vida y del pueblo en medio del cual él estaba dependía de él, de sus actuaciones. Cuando habla de él en ese sentido siempre dice yo era. Es como si Dios estuviese ausente en este sentido de todo lo que ocurre, y si se ejerce una justicia en los litigios que había entre los habitantes de su ciudad es porque él es el árbitro de la justicia. Si hay desamparados que reciben amparo es porque él es el amparo de los desamparados. Y hay inocentes con los que se va a cometer una prevaricación a nivel judicial, él es quien los va a salvar de esa situación. Y habla de él en unos aspectos que realmente son sobrecogedores. Sobre esa misma actuación de él, alguno de sus amigos tiene una interpretación sobre esas mismas realidades totalmente diferente. Él dice que es el amparo de todos los desamparados, y algunos de sus amigos piensan lo contrario. Hay una gran confrontación y una diferencia de interpretación de la realidad, de cómo él la ve y de cómo la ven ellos. Bien, pues con esta exhortación a tener en cuenta que esa enfermedad que sufre tiene un sentido, o puede tener un sentido que va más allá de sí misma, con lo que Dios quiere enseñarle algo, que es en realidad lo que es Job de verdad, que es un ser humano, que no es un superhombre, que es una persona que puede cometer errores como cualquier persona, y que puede cometer errores como cualquier creyente, por mucha consagración que tuviese, que vive una vida de opulencia, de riqueza, digamos, insuflada de poder sobre los demás, pero que no tiene conciencia de esta realidad, que piensa que su conducta es intachable, y Dios quiere hacerle entender que esto no es así, que lo único que realmente no hace acepción de personas es Dios, que lo único que realmente es el amigo de los pobres, de los marginados, es Dios, que lo único que realmente se preocupa de que los seres más desamparados de esta tierra un día lleguen a tener justicia es Dios, y que nadie puede ocupar su lugar, que ningún hombre ningún creyente puede sustituir a Dios. Y aunque esto parezca una idea extraña, estas cosas se dan. Por lo menos se dan los intentos. Cuando se monopoliza el poder, se cometen muchos errores. Y uno de los errores que entiendo yo, aunque no se critica así en este libro, que Job hubiese podido cometer fue un gran monopolio del poder. Un monopolio del poder impresionante, y que él explica de la manera siguiente. Vamos a leer algo de cuando Job intenta volver su memoria sobre lo que era su vida en otros tiempos. En el capítulo 29 tiene un título que no es original, como todos saben, pero que nos sirve como punto de referencia aquí, que dice: Job recuerda su felicidad anterior. Y se volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Esa era su opinión. Cuando hacía resplandecer o brillar sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, más literalmente es de mi otoño, cuando el favor de Dios velaba mi tienda. Aquí literalmente la frase es muy interesante: cuando la intimidad con Dios estaba sobre mi tienda, o cuando Dios era un íntimo en mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el omnipotente, ahora se siente como abandonado de Dios, porque está enfermo. Y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, o mi piel, y la piedra me derramaba ríos de aceite. La roca, más literalmente, se derritía en ríos de aceite. Imaginémonos un hombre poderoso de Oriente bañándose en una piscina de leche. Eso es lo que está describiendo, con todos los criados y el movimiento de todos los esclavos alrededor. Entonces era cuando Dios estaba con él. Y mis hijos alrededor de mí. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio, la puerta de las ciudades, que aquel entonces se celebraban, cerca de las puertas había unas plazas, juicios sobre las diferencias, en las ciudades había jueces, había siempre alguien que tenía la autoridad. Cuando salía yo a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Es una silla, pero no una silla cualquiera, un trono. Entonces, cuando eso ocurría, el trono no se lo preparaba a él, hacía que se lo preparase, entonces entendía que Dios estaba con él. Y entonces era feliz. Y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Porque la gente tenía que apartarse, porque pasaba Job. Y pasaba Job para sentarse en su trono. Los ancianos no se atrevían a quedarse sentados aunque estuviese muy impedido. Se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras. Ponían la mano sobre su boca. Es decir, su presencia intimidaba y hacía o generaba una represión general y casi un culto y casi una pleitesía a su persona. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, literalmente se ocultaba su voz, iban perdiendo la voz, y su lengua se pegaba a su paladar. Se le secaba la boca, cuando él aparecía. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Me felicitaban, podríamos decir. Y los ojos que me veían me daban testimonio, o daban testimonio en mi favor, porque nadie se atrevía a hacer otra cosa distinta. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador o al indefenso. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, del vagabundo, del desesperado. Y al corazón de la viuda llevaba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría. Me vestí la justicia y ella me revistió. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego. Literalmente era, yo era el padre de los pobres. Cuando dice a los menesterosos, era padre. Yo era ojos al ciego, pies al cojo, el padre de los pobres, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Me ocupaba del indefenso que desconocía su causa, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía saltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, envejeceré, y como arena multiplicaré mis días, o más bien me multiplicaré como la arena del mar. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. La figura del hombre como un árbol, ¿no?, que crece junto a las aguas, que tenemos en la Biblia, y que prospera y da fruto. Y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creía. Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Yo guiaba, quiere decir, y se dejaban conducir. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Podríamos decir muchas cosas, y solamente son pensamientos míos, pero cuando una persona llega a tener una idea sobre sí misma y sobre su actuación de esta dimensión, probablemente está entrando en un conflicto con Dios muy grave. Porque después de estas reuniones, los pobres seguían siendo pobres, los humildes seguían siendo humildes, los ultrajados seguían siendo ultrajados. Los que guardaban sus palabras y sus discursos ante el gran señor, ante el jefe del ejército, nada menos, ante el jefe, ante el rey, probablemente esa agresividad reprimida ante el poderoso la proyectaban sobre aquellos sobre los que podían ejercer su poder. Imaginarnos la aparición en la plaza y la desaparición. Pues algo así como las imágenes que a veces hemos visto en los Césares de Roma. Cómo aparecían, cómo clamaba la gente, cómo se hacía silencio y cómo desaparecían. Llegó a tener una idea sobre sí mismo realmente peligrosísima. Por eso llegó a desafiar a Dios, porque dice cosas que solo son patrimonio de Dios. La justicia. Él se revestía de justicia. De la justicia de él, de la que él entendía que era la justicia. Pero esa no era, a la luz de la revelación de Dios, la justicia de Dios. En el capítulo 6, cuando le contesta a Elifaz, culpa a Dios de sus sufrimientos. Y también tiene una intervención notoria cuando dice, y aquí lo explica bien, que no se han fijado tanto en sus sufrimientos como en sus palabras. Y admite que sus palabras han sido precipitadas o no adecuadas por todo el dolor y los problemas serios que estaba pasando. Pero lo que le estaba ocurriendo lo tenía claro. Versículo 4 dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. La revisión de Reina Valera del 97 traduce de manera más adecuada, porque las saetas del Todopoderoso están clavadas en mí. O sea, Dios me está acribillando de manera injusta. Y el veneno, eran saetas o flechas envenenadas, por tanto mortales, este veneno, dice, lo bebe mi espíritu. Y terrores de Dios me combaten. Y luego pone unos ejemplos de cómo el asno montés no gime si tiene comida, igual el buey, etc. Y aquí vuelve a aparecer una cosa que ya comentábamos en días anteriores. Los problemas que había en los contenidos del inconsciente de este hombre. Las cosas que mi alma, que aquí alma es como una palabra que representa toda la esfera de la intimidad y toda la persona. El término alma, aunque aquí está escrito en hebreo, pero se traduciría al griego por psique, y podría traducirse por persona, por alma, en el sentido de parte material de una persona, por espíritu, por esa esfera de la intimidad. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Y ya leíamos hace algunos días esto, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Con toda esa descripción de un funcionamiento suntuoso, majestuoso, poderoso, es decir, de una figura de un rey con un poder absoluto que lo ejerce como tal, y los súbditos, unos se esconden, otros se les seca la boca, a otros se les acaban las palabras, y todo el mundo guarda silencio porque el gran hombre está allí. Y lo que él dice es poco menos que si fuese la sentencia y la palabra de Dios. Él tiene la primera y la última palabra. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Fue mayor que sus sufrimientos, y pide como liberación la muerte. Y de esto ya hablamos en varias ocasiones. Pero lo pide porque llega a un estado de desesperación para el aquí y ahora, muy serio. Dice el versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Hay una falta de futurización, y por lo tanto, una depresión profundísima en la vida de esta persona. ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? El versículo 11, la segunda parte, ¿y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Reina Valera actualizada traduce muy bien, en mi criterio, adecuado al contexto de este libro, así. ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? Había vivido una vida de una manera que no tenía nada que ver con la que estaba viviendo ahora. Ahora le faltaban tantas cosas a las que estaba tan adaptado que le parecía normal todo lo que ocurría en su vida cuando vivía en la opulencia, cuando tenía un monopolio del poder. Y quien monopoliza el poder se convierte siempre en un tirano. Y hay algo que es más moderno que lo que dice el libro de Job, pero que se sigue diciendo hoy, que es una realidad en la historia de los pueblos, con diversos sistemas de gobiernos políticos, pero que esta frase es como una máxima que vale para cualquier sistema elaborado por los hombres. y es que el poder corrompe. Pero es que además añade, corrompe siempre, no alguna vez, siempre. Y ahí está la historia de los pueblos y la historia de la humanidad. Una persona llega a tener mucho poder, se corrompe y se corrompe siempre. Y el resultado de esa corrupción es el sufrimiento de los demás. Hay un gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento que llegó a ser llamado amigo de Dios. Hay algunos que llegaron a ser llamados amigos de Dios. Y que llegó a ser llamado incluso el hombre más manso de la tierra, a pesar de que había cometido un homicidio. Moisés. Dios le llama para que libere a un pueblo oprimido por un sistema dictatorial con un rey que tiene todos los poderes, el faraón. Un sistema piramidal donde se absolutiza el poder en una persona. Y ese pueblo es sometido a vejaciones bestiales, infrahumanas prácticamente. Leer lo que ocurrió en los últimos tiempos antes de salir de Egipto, lo que tenían que hacer, es impresionante. Porque cuando ahí vemos a la gente muy vejada y muy ultrajada, yo creo que ellos estaban tan vejados y ultrajados como los más ultrajados que vemos hoy. Y Dios escogió a un hombre, le sacó del sistema, le llevó a vivir otras experiencias al lado de un hombre de Dios que vivía de otra manera, de un hombre de Dios que iba a ser su suegro, Jetro, que tenía un sentido de la dignidad de las personas humanas y del respeto a la conciencia de los seres humanos. Eso no es lo que había aprendido seguramente Moisés entre toda la sabiduría de los egipcios que aprendió. Sin duda aprendió muchas cosas sobre la guerra, sobre la ciencia. Era un hombre muy sabio, Moisés, pero lo que le enseñó Jetro, su suegro, no se lo enseñaron en la corte de Faraón, pensando que un día él podría ocupar el puesto de Faraón, puesto que era hijo de la hija de Faraón. Dios escoge a un hombre para que libere a un pueblo de la esclavitud. Y es el primer relato de la historia de los seres humanos donde aparece el primer libertador de un pueblo oprimido, y esa iniciativa parte de Dios. Y se le dice que vaya al dictador, al que tiene todo el poder, y que en nombre de Dios le diga: deja salir a mi pueblo para que me sirva, para que sea libre y para que vivan una vida digna como personas y como seres humanos, porque tienen una dignidad que yo se la he dado. Y aunque tú te consideras Dios, solo eres un hombre, tú no eres Dios, aunque te adoren como Dios, que era lo que ocurría en la época de esta dinastía faraónica. Y bueno, ya sabemos, después de diversas dificultades y vicisitudes, el pueblo sale. No sale solo el pueblo de Israel, aprovechan muchos, es normal, cuando ven abierta la puerta de la libertad, que también eran esclavos, y salen con ese pueblo, y viven con él, y se identifican con él, en lo bueno y en lo malo. ¿Y qué ocurre? El adalid de la libertad de un pueblo, a nivel humano, Moisés, va cambiando. Cuando Dios lo llama para liberar a su pueblo, ofrece resistencias. Dice: ¿cómo voy a hacer yo esto si no estoy capacitado para hacer esto? Tienes que ir y hablarle a mi pueblo y decirle que yo soy el Dios de sus padres y que les voy a dar la libertad. Y pone dificultades. No sé hablar, no soy un hombre de fácil palabra, no me van a creer. ¿En nombre de quién les digo? Hasta que Dios va derrumbando todas esas dificultades y al final, con la ayuda de su hermano Aarón, consigue, después que Dios tiene que ejercer juicios muy serios sobre el pueblo egipcio, sobre la persona del mismo faraón, que este pueblo salga en libertad. pasan el Mar Rojo, llegan al Sinaí y ahí tienen la oportunidad de vivir como un pueblo libre, que pueda decidir su propio destino y que pueda servir a Dios con libertad de conciencia y sin trabas de ningún tipo. Se acabó la esclavitud. Y Dios ahí les enseña que los hombres tienen todos los mismos derechos y que esos derechos inalienables los han recibido de Dios mismo. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza o como su sombra. Y el libertador va cambiando, el libertador humano. Va monopolizando el poder. Va absolutizando el poder. Va colocándose en la punta de la pirámide. En Egipto, la estructura sociopolítica era clara. Una pirámide, arriba estaba el faraón, debajo estaban otros que apoyaban ese poder porque tenían mucho poder, y abajo del todo estaba el pueblo, por encima del cual estaba todo el mundo que tenía poder. Y aún por debajo del pueblo, digamos, egipcio ya no, estaba todavía el otro pueblo que estaba esclavizado. Y aquel hombre que no era un faraón, que servía al Dios verdadero, que acogió a Moisés cuando huía porque estaba condenado a muerte, que compartió con él todo lo que tenía, su casa, su familia, que le dio una esposa, se da cuenta de que Moisés está cambiando en un sentido que no es positivo para ese pueblo que ha recibido la libertad, pero sobre todo para darle una lección que Moisés, creo yo, no olvidó jamás en el resto de su vida. El gran hombre que había hecho las cosas bien, las estaba empezando a hacer mal. Y las estaba empezando a hacer mal porque estaba empezando a tener un concepto de sí mismo que era peligroso para la vida, la libertad y la realización del pueblo liberado. Y en Jetro ve lo que pasa, y ahí está otro Jo, que cuando pasa también se abren las gentes para que pase, que también tiene un sitio de privilegio, y que allí delante viene todo el mundo para presentar cualquier juicio, cualquier asunto. O sea, él no quiere que se mueva nada en el pueblo de Israel que él no controle. Tiene un hermano que habla muy bien al pueblo, que utiliza, pero el control lo quiere tener él todo, y está absolutizando el poder. Y su suegro le dice: lo estás haciendo mal, tienes que descentralizar el poder. Si tú quieres que este pueblo camine, que este pueblo sea libre, que este pueblo aprenda la lección de la libertad, tienes que descentralizar el poder. No puedes tú absolutizar el poder, porque vas a terminar mal tú y el pueblo. Te vas a agotar, porque tienes unas limitaciones, y el pueblo se va a cansar, porque va a llegar un momento que va a pensar que ha cambiado un dictador por otro. Que primero tenían un faraón que se consideraba Dios, y lo que él decía era punto final, y no había ninguna posibilidad de defender ningún derecho. La respuesta era el látigo, la cárcel, el sufrimiento, el castigo, lo que fuera. Pero es que con Moisés todas las causas, pequeñas, grandes, insignificantes, más significantes, todas tenían que pasar por él. El pueblo le dice: esto no debe de seguir así, y le da un consejo: descentraliza el poder. ¿Tú sabes cuántos hombres hay en este pueblo capacitados para resolver problemas? ¿Cuántas personas hay en este pueblo que pueden ayudar a que se descentralice el poder que tú absolutizas, a que se sientan más libres como pueblo de Dios, y a que esa libertad que Dios les ha dado funcione de manera más efectiva? descentraliza el poder. Y dedícate a aquellas cosas que tengan tal trascendencia y importancia que quizás tú tengas necesariamente que intervenir. Pero en todos los demás asuntos, vete nombrando personas, el pueblo nombre gente para que los asuntos puedan ser resueltos. Y él hizo eso. Y aprendió una gran lección. Porque a partir de aquel día, a pesar de todas las contradicciones que se dieron en la vida de ese pueblo durante tantos años en el desierto, ese pueblo fue más libre y ya no tuvo la sensación de que estaba gobernado por un tirano, por un déspota y por un dictador. Incluso, aunque no tenían razón en algunas ocasiones, sentían que tenían la posibilidad de criticar a aquellos que ejercían de jueces para que el pueblo funcionara, aunque no tuviesen razón. Y si no tenían razón, alguien les demostraría que no tenían razón. Dios estaba allí para demostrárselo, y quizá otros. Y fue así que el pueblo durante un montón de años vivió una experiencia única en la historia de la humanidad. Fue capaz de vivir considerando que todos eran iguales, que todos tenían los mismos derechos, que nadie era superior a nadie, y que aquellas personas que Dios había colocado allí, digamos como dirigentes del pueblo, podían estar hoy, no estar mañana, según se adaptasen a las normas de Dios o se apartasen de ellas. Y esa experiencia que Dios le dio, que no supieron aprovechar en la época de los jueces, fue la primera experiencia que un pueblo tuvo en esta tierra de ser dueño de su propio destino y de ser dirigido por personas escogidas por ellos mismos. Por eso, cuando aparece el último juez y pide un rey, a Dios no le gusta, porque las motivaciones que están detrás de esa petición no son demasiado claras. Le dice, sin embargo, a Samuel que haga caso a lo que el pueblo le pide, y le advierte a este pueblo a través de Samuel que están retrocediendo en la libertad que Dios un día les concedió, que de ser libres van a volver a pasar a ser esclavos, que les había sacado Dios de una dictadura y que van a entrar en ella otra vez, pero Dios respeta la libertad de este pueblo y les permite seguir adelante. Bueno, este fue un gran error que oyó en la vida de Job, no saber entender realmente cosas muy importantes en su vida en relación con el pueblo donde Dios le puso, y llegar a hacerse una idea sobre sí mismo muy lejos de la realidad, una idea que ya no hay tiempo para desarrollar, pero que está expresada de manera clara en el versículo 24 del capítulo 6 y en otras partes de este libro. Dice, y es un desafío de este hombre a sus amigos, pero este desafío, de manera todavía más clara y más profunda, se lo va a hacer a Dios mismo en su momento. Dice, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué erro. Un hombre que llegó a tomar conciencia de que su vida era impecable y no tenía errores, y por lo tanto, si no tenía errores, ¿cómo se podía justificar lo que estaba pasando con su vida? Pero esto no solamente se lo va a decir a sus amigos, que ya era la expresión de una actitud de soberbia impresionante, sino que se lo va a decir a Dios mismo. Va a llegar a decir, ¿cuántos pecados tengo yo? O sea, exactamente lo mismo que un día Jesús de Nazaret tuvo que decir a los hombres que le rodeaban. ¿Quién me redarguye de pecado? Como hombre, Jesús de Nazaret podía decir eso porque no había pecado en su vida, no le podían acusar de pecado. Pero podía decir eso Job, por muy íntegro, por muy honrado, por muy religioso, por muy apartado del mal que pudiese vivir. Hacedme entender en qué pecado
o en otra expresión en otros momentos, hacedme comprender o pasarme la lista de cuántos pecados tengo yo o he tenido. Y fue así que no se entendía con sus amigos, que entendían mal lo que le estaba pasando, porque no le estaba pasando tanto cosas por los pecados que él tenía. Porque en este mismo capítulo 6 tiene esa prepotencia. En el 7 parece que reflexiona más y llega a admitir la posibilidad de que hubiese tenido un error o un pecado. Pero la salva de una manera, digamos, poniendo siempre el viento a su favor. Porque llega a decirle a Dios, si he pecado, no dice he pecado, he cometido errores. Si he pecado, en el supuesto de que yo hubiese pecado, hubiese cometido un error, ¿qué puedo hacer que a ti, guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? O sea, un Dios sádico, cruel, que ante un hombre tan excepcional, que llegó a tener una idea de sí mismo de este tipo, piensa que en el caso de que haya cometido un error, ¿cómo es posible que pueda ser tan mezquino que no perdones el error que cometí? O sea, ¿qué conciencia tenía de su vida y qué conciencia tenía lo que era el amor de Dios con los seres humanos y la misericordia de Dios con las personas? El conflicto era grande, como dice en otra parte de la Escritura, fuera de contexto. Y era profundo. Y solo Dios lo pudo resolver actuando en el corazón de Job. Y vamos a ver otras cosas, pero pasa como siempre. El tiempo ya pasó demasiado, lo dejamos aquí, y si tenemos alguna otra oportunidad, pues intentaremos decir alguna cosita que cierre un poco las ideas que hemos venido desarrollando en estos días.